Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Se complica en Perú la situación de la presidenta Dina Boluarte, investigada por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político peruano Martín Manco, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Son los Rolex una cortina de humo en Perú para tapar casos más graves de corrupción y coimas? La presidenta, Dina Boluarte, es investigada por ingresos no registrados que, según la justicia, podrían estar ligados al lavado de activos.
Sus bienes declarados registraron un incremento no explicado de $117,000. El uso en algunas actividades de la mandataria de un reloj de la empresa Rolex, valorado en $19,000, no ayudó a lo expuesto en su patrimonio.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera revela ingresos no justificados por parte de Boluarte por 1,1 millones de soles, es decir, unos $298,000.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político peruano Martín Manco. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
Gracias, Alejandra, y un gusto siempre para mí estar en tu casa con Sputnik y con todos los amigos de Uruguay y de América Latina.
Martín, la presidenta Dina Boluarte es investigada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, una situación que complica a la mandataria. ¿Qué es lo que sucede?
Sí, definitivamente hay situaciones que la complican, pero también yo creo que hay situaciones que un poco que salimos más allá de la realidad, ¿no? En el sentido de que enfocarnos en las cosas personales que tenga ya la presidenta, como su Rolex o situaciones parecidas, bueno, yo creo que ya sería demasiado ensañarse ya con ella, ¿no? O sea, si bien es cierto, nadie discute los hierros y errores que ella tenga o haya tenido en este gobierno, definitivamente, pero enfocarnos en los Rolex, enfocarnos en llamar a personas especialistas en Rolex para decir si era antiguo, si era moderno, si era regalo de su mamá, si era regalo de su abuelita, yo creo que está de más. Yo creo que ahí más parece una cortina de humo de algo que de repente quieren ocultar más que todo del lado del fujimorismo, ¿no? Entonces yo considero ahí de que es una situación demasiado extraña. Está bien que lo declare o no le ha declarado, para mí es una prenda personal, ¿no? Que le haya costado $10,000, $6,000 y lo haya tenido antes o después de ser presidenta, yo no le veo tan relevante en ese sentido. Yo creo que si hay otras situaciones más fuertes que realmente evidencien pues que hay una colusión o que hay enriquecimiento ilícito o existieran pues sobornos, bueno, eso es lo más evidente que debería de exponerse y eso debería tomar más en cuenta el Ministerio Público, pero que sea comprar un Rolex o tres Rolex, bueno, es algo que en realidad no le veo tanta profundidad a la realidad que estamos viviendo acá, ¿no? O sea, no es para que estemos profundizando que la presidenta tiene un Rolex, mañana le van a sacar que tiene o no tiene un Cartier, mañana le van a sacar que tiene o no tiene, no sé, alguna joya cara, ¿no? Entonces, esos son ya esquemas muy, muy aparte, considero que deben ser considerados muy aparte, ¿no? A la realidad que estamos viviendo.
Uh-huh. Veía un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera realizado en el marco de esta investigación fiscal que revelaba, en principio, ingresos no justificados de la mandataria por 1,1 millones de soles. Esto es, para que se entienda en toda la región, alrededor de $298,000. Y señala que estos ingresos podrían estar ligados al lavado de activos. Por lo que venís diciendo, ¿se está poniendo el foco en los relojes o en las joyas que usa la mandataria para no ver en profundidad lo que puede estar ocurriendo detrás?
Claro, definitivamente. O sea, debe haber algo más grande por ahí, algo más fuerte que el tema de los Rolex, ¿no? El tema de los Rolex es algo muy, no le veo muy importante en la coyuntura actual que se está viviendo, ¿no? Claro, que un Rolex cualquiera no lo puede tener. Si bien es cierto, también hay Rolex chino, ¿no? Hay Rolex que tú lo compras por $100 en Panamá, ¿no? Pero al margen de ello, yo considero de que es un tema que no es de una importancia nacional, ¿no? Lo que sí es de una importancia nacional es qué está pasando con el país, qué están haciendo los congresistas, qué están haciendo en apoyo a cada región. Eso es lo importante, ¿no? Y también, obviamente, cuál es el accionar de los ministros y de la presidenta, más allá de sus cosas personales, ¿no? Yo lo considero todavía eso, cosas personales. Si bien es cierto, por el monto y costo, debería haber sido declarado según lo que se señala en cuanto a lo que es transparencia. Bueno, yo creo que si se ha considerado una alhaja o una joya particular, propia y perteneciente a ella, no le doy tanta relevancia como si se viera en sus cuentas, pues un abultado cantidad de dinero, o con gente de su entorno, pues bueno, ahí sí podríamos hablar de que hay pues indicios razonables de sobornos, de peculado, o de que en todo caso de contusión, ¿no? Concusión, perdón, ¿no? Entonces, ahí sí habríamos que la fiscalía ahondar en esas investigaciones, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero por lo demás, enfocarnos en un Rolex o en dos Rolex, no le veo tan trascendente, ¿no? Es como tener dos autos, ¿no? Entonces, que no los haya declarado, bueno, en el caso de los autos, bueno, los autos sí se inscriben, ¿no? Las joyas normalmente no las inscribimos, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que está demasiado, se está calentando por algo que realmente no debería darse, ¿no? Se está distrayendo el enfoque de la opinión pública en algo está pasando que quieren ocultar, ¿no? Y ese es mi opinión en ese sentido, ¿no? Ahí debe haber algo más, y que eso lo vamos a saber de repente en los días, en la semana.
Martín, el Congreso está recolectando firmas para iniciar un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Cuál es el ambiente actual?
Bueno, como está el Congreso tan desacreditado, tan poco popular, yo creo que lo que haga el Congreso en la actual situación no es más relevante en las actuales circunstancias, hagan lo que hagan por la población. O sea, la población ya no los toma en serio, ya la población está cansada de ellos, ¿no? Entonces, la población un poco más y ya quiere que se vayan todos, ¿no? Los congresistas y el Ejecutivo. Yo creo que ahondar en temas como vacancia por incapacidad moral, yo creo que hay temas fuertes que de repente que sí ameritarían ese tipo de vacancia, pero si va a ser por el tema de los Rolex, yo creo que más de un congresista tiene un Rolex y lo tiene bajo siete de llave y solamente lo usa para reuniones y no ha dicho nada, ¿no? Entonces, yo diría que lance la piedra el que está libre de pecado, ¿no? Eso es lo que diría yo, ¿no? Pero, en fin, eso pasa en el Perú y bueno, son situaciones que lamentablemente suceden en aquel Perú y yo creo que se está dando importancia a algo que no debería darse. Hay cosas más importantes que sí deberían tomar una atención al 100%.
Martín, frente a estas acusaciones contra la presidenta Boluarte en Perú, los gobernadores regionales emitieron a comienzos de esta semana un comunicado rechazando la corrupción y exigiendo una investigación y sanción. ¿Qué fuerza tienen los gobernadores en este sentido?
Los gobernadores regionales tienen una fuerza en cada región, ¿no? Lo que pasa es que si llegan a unirse y hacer una cantidad importante, sobre todo las regiones más pobladas del país, como es La Libertad, Arequipa, la parte de Lima, Junín, que son los que tienen más población, Piura también podemos decir, son los que tienen mayor cantidad de población, obviamente, claro, o sea, definitivamente sí podrían venir a hacer marchas y ejercer una presión y fuerza hasta que al final se le termine destituyendo, ¿no? Pero si esa fuerza que ellos tienen está aparejada ante mucha impopularidad de muchos de ellos, porque también son impopulares en sus regiones, yo creo que no va a calar mucho, ¿no? Y Dina podría seguir quedándose, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, ellos pueden reunirse, hablar, pero tienen el apoyo de la población de sus regiones, yo creo que muy poco de ellos, la mayoría de ellos también, si vemos las encuestas, tienen bastante porcentaje de desaprobación más que aprobación, ¿no? Esa es la situación que pasa con ellos, ¿no?
Más temprano leía declaraciones del primer ministro Gustavo Adriansen, quien responsabilizaba de alguna manera o pretendía hacerlo de la crisis que envuelve al gobierno de Boluarte, a quienes denuncian la corrupción y exigen investigación. Él dijo que las denuncias contra la presidenta crean un ruido político que afecta significativamente la reactivación económica y demandó a acabar además con ese ruido. ¿Qué significa ese ruido? ¿Es no seguir denunciando la corrupción? ¿Qué quiso decir exactamente?
En parte ello, ¿no? En parte ello, quizás esté enfocándose a no seguir denunciando algunos hechos de corrupción, pero la corrupción no solamente tiene que decirse, sino tiene que probarse. Y en todo ello estamos hablando de que para eso está el Ministerio Público, que tiene que investigar, ¿no? Entonces, puede que los ruidos, sí, estos ruidos y generen inestabilidad política que tenemos, no por la señora Boluarte, o sea, ya la tenemos desde que la señora Fujimori ha querido ser presidenta, desde el año 2011, ¿no? Desde el año 2011 hasta la fecha, hemos tenido esta inestabilidad política gracias a ella, y la sigue generando, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que enfocarse en lo que es real también, ¿no? La forma en que la señora Keiko ha inestabilizado políticamente al Perú, y eso también disminuye las posibilidades del Perú en una reactivación económica. Pese a que tenemos dos proyectos, aparentemente, uno que está viándose y el otro aparentemente que se va a dar no sé en cuánto tiempo, que es el megapuerto del Callao, en Chancay, perdón, el megapuerto en Chancay, y el puerto que se estaba buscando hacer, que es un puerto espacial en Talara, Piura, ¿no? Entonces, eso en esencia creo que todavía van en tratativas lo segundo, pero lo primero ya se está prácticamente avanzado un gran porcentaje, ¿no? Entonces, esos son proyectos que deberíamos de seguir atrayendo, ¿no? Hacernos cada vez más un país de mayor inversión, ¿no? Y obviamente este desorden político, estos ruidos políticos, o estos sonidos de piedras en el río, lo que provocan y generan es más inestabilidad en el país, ¿no?
¿Y qué piensa la población de todo esto?
La población, definitivamente, que se vayan todos, ¿no? Puede creer el tema de los Rolex, ¿no? Porque mucha gente desconoce el tema de Rolex, ¿no? No es un artículo que esté al alcance de de los 33 millones de peruanos, ¿no? Pero sí, hay un malestar, o sea, un malestar general en cuanto a no solamente la presidenta, sino también con el Congreso, ¿no? Los precios siguen subiendo, muy, muy discretamente, pero siguen subiendo, ¿no? Entonces, esto inestabiliza un poco la canasta familiar, inestabiliza lo que son los productos de primera necesidad, que de una u otra forma la ama de casa del día a día lo siente cada vez que va al mercado, ¿no? El precio sube de un momento a otro, uno más que otros, y uno lo encuentra un precio ayer y al día siguiente lo encuentra un poco más alto. Entonces esto genera un gran malestar en la población, y lo cual se genera en la impopularidad que tiene el Congreso con la presidenta, ¿no? Por eso que siempre la posición es que se vayan todos, ¿no? Y siguen ahí, o sea, hasta el 2026 creo que van a querer terminar su periodo congresal, que ya prácticamente serían 2 años, ¿no?
Martín, ¿y qué pasará si Boluarte se hallara culpable de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito?
Bueno, tendría que dar la vacancia y tendría que entrar el presidente del Congreso por 1 año y llamar a elecciones. No, tampoco se puede quedar, ¿no? Y esto ha sido la tónica en el Perú de estos últimos, digamos ya 20 años, ¿no? De estos últimos 20 años, desde el 2011 hasta la fecha, ¿no? Esa sí es la misma tónica, claro, con Ollantumala al final lo dejaron que termine su periodo, pero desde que entró Kuczynski, luego entró Castillo, entonces ya vamos con esto, perdón, 10 años prácticamente, 10 años, ¿no? 15, de 15 años a 10 años, claro, 10 años, entonces en estos 10 años, últimos 10 años, lo único que se ha buscado es inestabilizar más al país, ¿no? Hemos estado cambiando de presidente, creo que hemos tenido ya cerca de 6 presidentes en este periodo de tiempo. O sea, desde Kuczynski hasta la actualidad, como ya cerca de 6-7 presidentes entre cambio y cambio, ¿no? Todo lo cual no ayuda a la estabilidad económica ni política del Perú. Y eso es lo más lamentable, que no se ve de esa óptica, ¿no? Y todo esto también es generado por la señora Keiko Fujimori, de que se presenta y hay un antivoto muy duro contra ella, y obviamente terminamos eligiendo a quienes después terminan sacándolo, no por elecciones, sino lo terminan sacando en mesa, en el Congreso, etcétera, 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 ¿no? Esa es la realidad.
Martín, Boluarte tiene otra investigación fiscal por la muerte de 49 personas en la represión en las protestas contra su gobierno a finales de 2022 y los comienzos del 2023. En estas movilizaciones en distintas regiones del país, las fuerzas de seguridad dispararon contra la población. Boluarte justificó y alentó esta represión. ¿Cuál es la situación actual en este caso?
Los deudos están avanzando bastante en el tema de la muerte e investigación sobre ello, el Ministerio Público también. Se encontró responsabilidad, obviamente también es motivo de vacancia de la presidenta, ¿no? Entonces volveríamos al mismo escenario, es decir, un presidente del Congreso que tendría que asumir la función de presidente de la República, la señora Boluarte sería destituida y ella tendría que ser juzgada en la Corte Suprema por los delitos que se le pudiera imputar a ella, ya sea como autor mediato en ese sentido, por haber dado las órdenes, que quizás sea la orientación del Ministerio Público en su momento si es que quiere acusarla o no, porque ahorita no puede acusarla, es presidente de la República, la pueden investigar, pero todavía no acusar. Entonces tendría que ser destituida, declararse la vacancia y obviamente el presidente del Congreso asumirlo. Y como te digo, un año, porque tendría que llamarse elecciones. Y otra vez tenemos esa tónica en el Perú, o sea, se está haciendo ya costumbre estar sacando presidentes y estar llamando y convocando elecciones y los años, el quinquenio presidencial termina variando de acuerdo a las circunstancias.
En el mes de febrero hablábamos contigo aquí en Telescopio y yo te consultaba quién sostenía a Dina Boluarte en el poder, que enfrentaba ya en ese tiempo el mayor rechazo social en su gestión e intentaba implementar cambios para revertir la situación, aunque sin atacar los temas de fondo. Y tú mencionabas a Alberto Otárola, que terminó renunciando a principios de este mes tras conocerse su relación con una mujer que obtuvo un contrato con el gobierno peruano de forma irregular. ¿Cómo impactó esto en el gobierno de Boluarte y en su círculo más amplio y más íntimo?
Muy fuerte, porque eso fue una bomba. Prácticamente, no sé, si bien es cierto, era un tema personal, pero ya las personas desde que es pública, ya los temas personales pasan un poco al costado y te vuelves público en todo, ¿no? Entonces, el señor Otárola, al ser una persona pública, pues se ventilaron situaciones de él que, bueno, según lo que señalan o han señalado algunos, dicen que no fue reciente, sino fue hace tiempo. Pero sea como sea, ya impactó en la opinión pública, ya con eso, lamentablemente, lo desacreditó al señor Otárola. Y obviamente tuvo que renunciar. Lamentable porque hoy en el país lo que buscamos es una estabilidad política. Por eso, ¿no? Pero si tiene algo de corrupción ahí, obviamente, definitiva y en definitiva, tenía que haber renunciado, ¿no? Y la inestabilidad política que vuelve a mantener el gobierno también se ha producido por ello, ¿no? La señora Dina Boluarte confió mucho en la ejecución del gobierno en él. Por eso se decía que el presidente tras bambalinas era el señor Otárola y la presidenta era simplemente una parte figurativa. No sé si todavía tenga injerencia en el gobierno, desconozco si la tiene de otra forma, pero lo que sí que ha impactado más en la sociedad, más en la opinión pública, más que en su vida privada, es el hecho de que su entorno está siendo manoseado. No le cree, los medios de comunicación ya han publicado, en algunos la tachan de mentirosa, de haber falseado la verdad. Y es lo que han publicado el día de hoy en los medios de comunicación peruanos.
¿Y quién sostiene ahora a la mandataria? ¿Hay alguien? ¿Se está quedando sola, Martín?
Yo creo que sí. ¿Quién la sostiene? Serían sus propias decisiones ahora, ¿no? Porque en realidad, el impacto de este cambio ha sido muy fuerte para ella también, o sea, ¿qué hacer, no? Ni sus resguardos de seguridad la pueden proteger yendo a provincia, ¿no? Como tú has podido haber observado, hasta hay madres o mujeres que se han acercado cuando he viajado, si mal no me equivoco, a Ayacucho, que le han tirado cosas. O sea, la presidenta en la actualidad no tiene un rumbo definido, ahorita no tiene un manejo del país con un rumbo definido, ¿no? O sea, su situación está siendo manejada o apoyada por ella misma, entiendo yo, porque no se ve una cara visible de quién la pudiera estar apoyando o, en todo caso, reforzando en su gobierno, ¿no? De repente, tras bambalinas, como digo, el señor Otárola, ¿no? El señor Otárola tras bambalinas, ¿no? Un poco alejado, ¿no? Pero no sé, o sea, no puedo afirmar algo que no nos consta, ¿no? Podríamos especular, sería especulativo, ¿no? Pero de ahí a que sea verdad, habría que probarse. Ahorita, lo único que se puede observar es que la presidenta está soportada por ella misma, ¿no? O sea, ella misma es la que tiene que ver la conducción de su gobierno y a lo que vaya a terminar si es que llega hasta el 2026.
¿Y qué sucede con el fujimonismo y su intención de volver al gobierno?
Eso es peor que el COVID. Eso nos aterra cada vez que vienen porque generan toda una inestabilidad política, ¿no? Y otra vez volvemos a lo mismo. Y parece, de lo cual dicen algunos especialistas, por ahí están señalados, analistas políticos, que esta vez de repente Kenji sea el que se presente, ¿no? O sea, el fujimorismo en sí genera una inestabilidad en el país, sí. Tiene un voto duro del 10%, sí. Todavía recuerdan a la época y el periodo de Fujimori, sí, sí, todavía recuerda, mucha gente recuerda eso, pues ellos tienen un voto duro del 10%, aproximadamente. Pero el tema que cada vez que se presentan generan esta inestabilidad política, o sea, presidentes que no duran ni un año, dos años y ya están siendo vacados, la gente está descontenta, inestabilidad contra, inestabilidad económica, y hay un descontento contra el Congreso, contra la presidenta o el presidente que esté de turno. Entonces yo creo que en el caso de Vizcarra pudo paliar la situación casi hasta el final, pero casi hasta el final, es porque hubo la pandemia, ¿no? Entonces era una emergencia y teníamos lo que teníamos ahí en ese momento. Pero una vez que pasó la pandemia, se enfocaron en vacarlo, ¿no? Entonces igual está sucediendo, ¿no? Entonces ahorita no hay pandemia, entonces hay más momentos para pensar en qué pasa internamente en el Congreso, qué pasa internamente en la presidencia, ¿no? Y más que probable termine sucediendo una posible vacancia en un futuro no tan lejano, ¿no? Eso es lo que se trae y lo que dicen algunos analistas, ¿no?
Y más allá de lo coyuntural, ¿cuáles son los temas más urgentes que no pueden sostener más demoras en el Perú y que deben ser resueltos en lo inmediato?
La crisis económica, que todavía no ha explotado, pero está, creo que en cualquier momento podría terminar explotando. La atención a las poblaciones más alejadas, que también reclaman atención. El tema del agua, que hay una controversia con el agua con relación a la presidenta, que según dicen que está favoreciendo la comercialización del agua con relación a las minas y todo eso, ¿no? Entonces, esos temas urgentes, por ejemplo, atención a provincias o a las regiones, no se está viendo, no se está observando la debida atención que se da, y obviamente genera incomodidad en toda la población, más que todo de las provincias más grandes, de las ciudades más grandes, que tienen mayor necesidad de esa atención médica, necesidad de educación, mejorar la educación, mejorar los servicios de salud. Todo eso se ha ido dejando de lado, ¿no? Y eso es fiel reflejo que lo que estamos viendo ahora en esta impopularidad que tiene la presidenta, ¿no? No el hecho que el Perú haya, o Lima sobre todo, haya ganado los Panamericanos como sede, ha podido tapar lo que esté haciendo el gobierno o el Congreso. Definitivamente ahora la atención se enfoca en la presidenta y en el Congreso, ¿no? Entonces hay una más atención de la población. La población ahora se enfoca en lo que haga la presidenta por la desaprobación que tiene.
Martín Manco, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra, y siempre un gusto de atenderte y darte mis opiniones y comentarios sobre lo que está sucediendo en el Perú. Muchas gracias.
Giramos ahora nuestro telescopio y nos vamos hacia Chile para repasar los primeros 2 años de Gabriel Boric en la presidencia del país sudamericano, periodo marcado por el ciclo constituyente, el incremento del salario mínimo, la negativa a una nueva constitución y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
También se destacaron los avances en género con el programa Chile para Todas y la ley de reparación integral de víctimas de femicidio y sus familiares, entre otros indicadores.
En Telescopio consultamos al analista e investigador chileno Simón Rubiños Cea, magíster en políticas públicas y miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Postconflicto de la Universidad Nacional de Colombia.
Momento de análisis.
Han sido bastante desafiantes en términos de que podríamos decir que es el gobierno más a la izquierda desde la vuelta a la democracia, y por lo tanto se enfrenta con una estructura institucional que no estaba tan dispuesta a este tipo de administraciones. Un poco se pecó inicialmente con este buenismo, con esta intención de querer transformar todo desde el poder, pero ya habidos en el poder, habidos en el gobierno, se confrontan con una condición estructural, con una sociedad, con una oposición, con un contexto social, económico, de seguridad, que a la larga termina corriendo el cerco y termina limitando las posibilidades transformadoras que ofreció inicialmente el gobierno. Y en ese camino, también los errores internos han llevado a que el propio gobierno haya tenido que readecuar la estrategia, readecuar los equipos, rebalancear el esquema de fuerzas interno dentro del gabinete, dándole un poquito más de cabida al bloque compuesto por el socialismo democrático, que son algunos de los ex partidos de la Concertación, y que obviamente eso termina rearticulando todo este esquema y que lo dispone de cara a 2 años que también serán igual de desafiantes.
¿Y cuáles destacarías como los principales logros del gobierno hasta el momento?
Pues un poco lo que más se ha remarcado, incluso desde el mismo gobierno, han sido políticas que se van relacionando con los derechos sociales, que históricamente en Chile se ha garantizado el acceso a, muy, muy neoliberal, muy estructural con respecto a esta subsidiariedad del Estado, pero no este Estado garante. Uh-huh. Y lo que hace el gobierno una vez llegado a la administración es avanzar en el copago cero, que como sabrás en Chile el sistema de salud tiene un componente público, pero es eminentemente privado, y el copago cero es para que las poblaciones no tengan que pagar un excedente más allá de la cobertura que le ofrece el mismo seguro de salud, por decirlo de cierta manera en términos comprensibles a nivel internacional. El incremento del salario mínimo, que simbólicamente a partir de julio va a quedar en 500 mil pesos chilenos, que eso equivale al dólar de hoy en alrededor de $520. También se han ampliado las coberturas en el programa de la pensión garantizada universal, que es este componente solidario para las personas que no pudieron acceder a pensión. Está la gestión de la economía, que a pesar de toda la batahola que se está viviendo a nivel internacional, donde todos los países estamos atravesando crisis económica, pues lograron contener la inflación, la redujeron a un tercio de lo que fue su punto máximo, que hoy está alrededor del 4%. Se aumentó la inversión extranjera directa en todo este marco de la guerra de Ucrania con Rusia, donde están moviéndose un poco los capitales hacia lugares donde no se esté desplegando una guerra. Está la estrategia del litio, está la ley del royalty, están los programas de seguridad que se han desplegado como nunca antes en la historia. Se han aprobado casi 40 proyectos de seguridad en el Congreso, lo cual es bastante. Se está avanzando en un ministerio de seguridad y también están los componentes de género que han permitido que se pueda lograr el pago efectivo de las deudas alimenticias de los padres que no pagan la manutención de sus hijos y la reparación de las víctimas de femicidio y sus familiares, entre otros programas.
Uh-huh. En este periodo el gobierno realizó cambios en 14 de los 24 ministerios, ¿no? Con algunas bajas que tú mencionabas, bastante sensibles para el bloque más cercano al presidente. ¿Cómo ha afectado esto al gobierno?
Pues un poco lo que comentaba al principio, la conformación del ministerio, la conformación y la intención del gobierno obviamente era lograr una transformación mucho más profunda, mucho más acelerada, mucho más marcada. Uh-huh. Pero la estrategia que desplegaron, que fue esperar al resultado del plebiscito de la primera ronda constituyente que vivió Chile en el 2022, pues claramente fue un error de estrategia que mermó las capacidades transformadoras del gobierno, que le obligó primero a cambiar la estrategia política, pero en paralelo se vinieron desarrollando algunos cambios puntuales que fueron muy simbólicos para la capacidad de maniobra que tiene el gobierno. Precisamente uno de los primeros cambios fue Izquia Siches, que fue gran baluarte para poder atraer el voto femenino, el voto nortino. En Chile, geográficamente somos una franja que está muy marcado el comportamiento del norte, el comportamiento del centro, el comportamiento del sur. Y la figura de Izquia Siches fue capaz de convocar todo este voto femenino y del norte, pero a pesar de hacer parte del círculo interno del presidente, distintos errores propios en la gestión de la cartera le dieron paso a Carolina Tohá para que se hiciera la cartera de Interior, que ella hace parte del Partido por la Democracia, el PPD, uno de los partidos más tradicionales de la Concertación en Chile. Lo mismo pasa con Giorgio Jackson, que primero lo encuadran como el ministro a cargo de la relación con el Congreso, luego lo ponen en Desarrollo Social y Familia, que es como uno de los ministerios que maneja la billetera de inversión más grande. Y ya con el tema del caso de corrupción que vive el Partido Revolución Democrática, la derecha lo pone como moneda de cambio para negociar posteriormente la reforma de las pensiones, Giorgio sale, y todos estos cambios van terminando dándole más paso, más espacio, más cabida, más pertenencia en el círculo político a los partidos de la Concertación, lo cual obviamente morigera este ímpetu transformador y le obliga a readecuar en contextos donde tampoco la agenda legislativa le ha permitido avanzar profundamente en estas transformaciones.
¿Y cuánto crees que le pese al presidente Gabriel Boric el que en su gobierno no se haya logrado una nueva constitución, sobre todo luego de la violencia desatada contra quienes participaron de los estallidos sociales en el año 2019?
Un poco lo que pasa en Chile es que esta mala gestión desde lo político al descontento social se convierte en una especie de herramienta para la propia derecha para poder tensionar la agenda de opinión y convertir a la primera convención prácticamente en un espectáculo del cual convertían cualquier hecho que se diera en una caricatura, en un meme, en un acto de comunicación bastante violento con respecto a al tejido social, fomentando la polarización, obviamente. El gobierno llega como una especie de catalizador de la esperanza transformadora para poder dar respuesta a todas estas condicionantes estructurales que llevaron al descontento social, pero al descansar en el resultado favorable de la convención para poder transformar más allá incluso de lo que se había propuesto el propio gobierno, me parece que fue un error de cálculo, una mala calibración del termómetro, del barómetro social, de no entender que Chile tampoco es un país que esté tan a la izquierda, y lo ha demostrado históricamente en todas las votaciones, porque cuando en algún momento el resultado electoral se cargó hacia la derecha, acto seguido se cargó hacia la izquierda, uh-huh. Y así ha sido históricamente, porque por ejemplo, volvamos al siglo XX, tuvimos gobiernos de derecha, luego tuvimos los gobiernos radicales, que fueron que sentó todo el ímpetu de la importación por sustituciones, que empujó la CEPAL en el siglo XX, los gobiernos radicales cogieron este ideario y lo implementaron en el país, después hubo nuevamente gobierno de derecha, luego estuvo Salvador Allende, después lamentablemente la dictadura, luego la Concertación, después Piñera, y así va y viene, lo mismo pasa con la Constitución. Se conforma un bloque de izquierda, la gente lo rechaza, luego se conforma un bloque de derecha y la gente vuelve y lo rechaza. Entonces, descansar en este resultado favorable, la posibilidad de reformación del gobierno, me parece que pudo haber sido un error de estrategia y debió haber entrado de una a aplicar o tratar de construir consensos para las transformaciones que necesitaba Chile y que sigue necesitando hasta el momento y que lamentablemente no han sido atendidas a cabalidad por este gobierno que ha tenido la intención, que está tramitando la reforma de las pensiones, que está intentando volver a tramitar una reforma tributaria, que tiene en el horizonte una reforma a la salud, pero que lamentablemente el Congreso, al tener una mayoría relativa hacia la oposición, pues obviamente le obliga a negociar y a la larga la derecha termina ocupando un colombianismo, tumbando o limitando precisamente el contenido revolucionario transformador de estas propuestas de reforma, que a la larga, también terminan contribuyendo a una crisis de expectativa, a un descontento de la población con respecto a lo que ofreció el gobierno en posibilidades transformadoras, y lograr compatibilizar esa crisis de expectativas con las posibilidades tangibles que aún le quedan al gobierno para poder hacer los cambios, pues ese es uno de los desafíos que tiene que enfrentar de cara a la segunda mirada.
Simón, repasaba un informe que escribiste para el Centro Latinoamericano de Geopolítica, donde dabas detalle de la aprobación en Chile de 115 proyectos de ley durante el primer año de gobierno, siendo la cifra más alta de la historia. Hay varios temas en agenda. Tú nombrabas la reforma provisional, está también el pacto fiscal. Todavía quedan 2 años de este gobierno. ¿En qué se debería avanzar?
Mira, yo creo que hoy el gobierno tiene una oportunidad de entender el descontento que se está viviendo en Chile, adecuar la estrategia para poder satisfacer este descontento, pero también, como dijo el diputado Winter hace unos días atrás, de marcar su postura políticamente de manera más clara para poder, desde esa posición, negociar para alcanzar acuerdos en el entendido de que el gobierno no ha perdido su legitimidad ni tampoco ha perdido su capacidad para negociar y gestionar agendas. ¿Esto qué le permite? Pues tratar de coger algunas materias que son sumamente importantes para poder nivelar la cancha de la desigualdad en Chile, que somos de las más altas del planeta. Y creería que uno de los primeros pasos que tienen que hacer es tratar de negociar una reforma tributaria, aprovechando la evidencia que nos entregó Lula con el impuesto a los superricos, para que a través de ese recaudo tributario, tratar de empezar a generar inversión pública que se traduzca en mejorar condiciones de seguridad, que es un asunto que en Chile está desbordado en la opinión, pero los datos reales confirman otra situación, pero que aún así sigue siendo una situación que es para el país muy novedosa en términos de que los fenómenos que se están observando no se habían presentado antes. Entonces, recapitulo, tratar de impulsar un pacto tributario que le permita gestionar mayor cantidad de recursos, los cuales se pueden destinar a programas de seguridad, a programas de salud, en programas de reconstrucción del incendio que vivió la zona central del país hace un mes, hace casi 2 meses, y poder encauzar a través de esa satisfacción de derechos, a esa satisfacción de garantías de vida en tranquilidad, empezar a construir un discurso, empezar a tratar de empatizar con las verdaderas necesidades de la gente, adecuando también los discursos no desde una perspectiva tan, digámoslo, académica, tan de conceptos abstractos, sino más bien simplificar y tratar de empatizar y ecualizar la frecuencia de las intenciones del gobierno con las necesidades de la población para poder cerrar el gobierno de la forma más exitosa posible.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Nadie discute los hierros y errores que ella tenga o haya tenido en este gobierno, definitivamente, pero enfocarnos en los Rolex, enfocarnos en llamar a personas especialistas en Rolex para decir si era antiguo, si era moderno, si era regalo de su mamá, si era regalo de su abuelita, yo creo que está de más. Yo creo que ahí más parece una cortina de humo de algo que de repente quieren ocultar más que todo del lado del fujimorismo, ¿no? Entonces yo considero ahí de que es una situación demasiado extraña. Está bien que lo declare o no le ha declarado, para mí es una prenda personal, ¿no? Que le haya costado $10,000, $6,000 y lo haya tenido antes o después de ser presidenta, yo no le veo tan relevante en ese sentido. Yo creo que si hay otras situaciones más fuertes que realmente evidencien pues que hay una colusión o que hay un enriquecimiento ilícito o existieran pues sobornos, bueno, eso es lo más evidente que debería de exponerse y eso debería tomar más en cuenta el Ministerio Público.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.